Aires integra el bloque del Frente de Todos, y es, antes que nada, porque desde ese lugar nosotros la reconocimos a ella como una colega especializada en cuestiones vinculadas con los jubilados, una especialista en todo lo que tiene que ver con los jubilados, la tercera edad y demás. Hola Mirta, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Te voy a hacer una pregunta de tipo personal. ¿Te sentís incómoda con la reformulación de la fórmula de actualización de las subas de jubilaciones que impulsará este gobierno?
No, porque fue la fórmula que yo defendí cuando el gobierno de Cambiemos modificó por la inflación. Yo defendía esta fórmula. Si todos van a mis comentarios del pasado, yo defendía que esta fórmula aseguraba la real el real aumento en base a lo que corresponde, que es recaudación y variación de salarios, en tiene que ver por los aumentos de los salarios. En este caso la única diferencia es que en lugar de tomar salarios del INDEC toma salarios, antes era o RIPTE o INDEC, ahora toma salarios del RIPTE, que son de los trabajadores estables y formales. Tiene que ver con la realidad de los salarios de los trabajadores y con la recaudación, que es lo que corresponde. Así que no puedo estar incómoda con una fórmula que en su momento yo defendí.
A ver, lo que yo planteaba ayer, cuando empezaron a surgir algunas aclaraciones o algunos pormenores de la reforma, eran un par de cuestiones. La primera, que efectivamente, incluso yo recuerdo durante la campaña, creo que lo habló con nosotros acá en el aire de nuestro programa, el ahora presidente Alberto Fernández nos dijo que buscaba una fórmula, o en todo caso iba a apuntar a una fórmula para el tema de las jubilaciones, que garantizara que sea sostenible, porque eso es central como para que no colapse el sistema, que ya viene complicado, entre otras cuestiones, por bueno, la situación que tenemos en materia laboral en la Argentina, con un 50% de trabajadores de una manera ciertamente irregular y que no sostienen el sistema, lo que ya sabemos. Entonces, desde ese lugar a mí me parece en algún punto coherente esta reformulación, o por lo menos en esta línea en la que va la reformulación que impulsa el gobierno. Ahora, también es cierto que el contexto lo tenemos que tener presente, y da la sensación de que si dejamos de lado la inflación, que hoy por hoy está dentro de la fórmula de actualización, bueno, la congeló el presidente, ¿no? Pero digo, si dejamos de lado la inflación como variable de actualización en un contexto inflacionario y le aplicamos la lógica esta en donde en algún punto la actividad económica es determinante, los jubilados van a perder.
No, uno piensa que el país tiene que ir en crecimiento. En realidad, fijémonos que la fórmula anterior, que funcionó entre el 2009, se sancionó en el 2008, pero entre el 2009 y 2017, no generó juicios de ningún tipo, a pesar que en los últimos años hubo un poco de inflación, se elevó la inflación, aunque no se medía, no teníamos INDEC y todo lo demás, pero se sentía, y sin embargo no generó nuevos juicios en aquellos que se jubilaron dentro de ese periodo y recibieron esas movilidades. Hubo otros juicios iniciados por periodos anteriores, jubilaciones anteriores, pero precisamente quien a partir de ese momento se jubilaba y recibía las movilidades, iban a los abogados a consultar y no le movía el amperímetro, le salía la jubilación tal cual estaban percibiendo. Así que, y tiene que ver con la realidad del sistema previsional, o sea, cuánto se recauda y cuánto se recauda en aportes previsionales, tanto en aportes como contribución, y cuánto se recauda a nivel impositivo. Porque, sinceramente, y la variación de los salarios, de todas las actividades, cuando escuchamos a los jubilados decir yo quiero el 82% móvil, el 82% móvil que refieren los jubilados es lo ideal para cualquier persona que dice yo quiero cobrar de acuerdo a lo que estuviese cobrando en actividad. Eso nunca existió, nunca, jamás, en ninguna ley. Siempre se hizo el promedio. Cuando dicen, rechazan el 82% que habíamos presentado, la ley del 84% móvil que se rechazó, que la expresidenta rechazó.
Vetó, la vetó directamente.
Que la vetó. En realidad, cuando uno va a leer el proyecto, habla del 82% del salario mínimo vital y móvil. Hoy está en 20 mil pesos el salario mínimo vital y móvil. En realidad...
Mira vos, ese dato no me parece menor, ¿no? Porque convengamos que el 82% móvil en algún punto tiene que ver como reclamo histórico en relación a lo que vos cobrabas en actividad en el rubro en el que...
No, nunca cuando hablan de ese proyecto, nunca habla del salario en actividad.
No, está bien, por eso te digo que es buena la aclaración que vos hacés. Aquel proyecto que vetó la expresidenta hablaba del 82% del mínimo, del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 18, se va a ir a 20,
cobrando,
digamos.
Claro, hoy lo estarían cobrando prácticamente, pero no es la cuestión, hay que... El 82% del sueldo en actividad, primero y principal, ¿a quiénes se los daban? A los empleados del Estado, a algunos regímenes, a los diputados, a los senadores, a los ministros. Bueno, todo eso quedó derogado. Hoy un diputado, un senador, desde el 2002, que fue derogada la ley que les pertenecía a ellos, una ley que era la 22.955, que era el 82% del sueldo en actividad, eso fue derogado. Los de los empleados estatales también, pero también hay que hacer una salvedad. Hacían aportes mayor al 11% para que le den ese beneficio. Sí. Hoy, ¿quiénes tienen el 82%? Los docentes, universitarios, investigadores, que se están analizando si van a seguir o no van a seguir, porque el sistema es deficitario entre lo que se recauda y lo que se paga, pero también hacen aportes superiores. Después el resto de la gente común siempre fue el promedio. Lo que la ley vieja hablaba era el 82% del promedio cuando uno se excedía en edad. Yo creo que deberíamos hacer una reforma previsional en serio y que tome como base la ley vieja de jubilaciones, donde beneficiaba con mayor porcentaje a aquel que se quedaba más años trabajando. Mm. Y eso va a ser lo que todo gobierno quiere.
Hay una sensación, Mirta, que yo te la quiero trasladar, digamos, que honestamente yo la siento, y creo que un sector de la sociedad también la siente, que es la siguiente, que... En realidad, cada vez que hay alguna reforma en este sentido, siempre es para, en algún punto, recortar en parte el ingreso a los jubilados, ¿no? Por el motivo que fuera. Vos dirás, bueno, lo que pasa es que no es sustentable el sistema tal y como funciona hoy por hoy, pero siempre va por ese lado, porque, nosotros hablábamos, y yo se lo planteaba recién ayer a Cornejo, que hablábamos con él, que él decía, no, es una locura, es un disparate, nosotros, que el gobierno anterior. En realidad, cuando Macri reformó la fórmula de actualización esta de los haberes de los jubilados sobre la base de la inflación, lo hizo atendiendo la proyección que él hacía de una baja casi estrepitosa de la inflación a menos de un dígito.
Totalmente.
Con lo cual la suba no iba a ser tan importante. Ahora, claro, como fracasaron en esto de contener la inflación, lo presentan como si hubiese sido un mérito. Mirá todo el aumento que nosotros le contemplábamos a los jubilados. Pero... A ver, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. No se puede, no sé cómo llamarla, no se puede discutir en la reformulación de la fórmula esta un plazo determinado para que en el momento en el que estamos, con la situación en la que estamos, con una alta inflación, los jubilados cobren de manera tal de que no pierdan contra la suba de precios y que eventualmente frente a la normalidad o estabilizada la inflación aplique la fórmula esta.
Sí, el primero y principal, partamos de la base que el proyecto se presenta y va su tratamiento. Sí. Acá va la discusión donde cada uno hace un aporte para modificar. Yo entiendo que lo que querés plantear es una cláusula gatillo,
sí,
donde yo había presentado un proyecto en su momento de tener en cuenta la recaudación y una cláusula gatillo por si se disparaba la inflación. Sí, son propuestas que se pueden hacer ahora en la discusión del proyecto como para que el jubilado de antemano no pierda. Todo es discutible y por ahí tomar periodos de un año, de dos años, donde se recomponga la pérdida para que el jubilado no pierda frente a la inflación. El programa de gobierno tiende a la recuperación de lo que es la economía, al consumo, a la producción y el desarrollo de un país donde haya un crecimiento económico importante y donde la recaudación y la variación de los salarios vayan en aumento y eso acorde trasladado al haber jubilatorio. Sí. O sea, es el deseo de todo aquel que gobierna y tiene un proyecto de país. Sí. Bueno, Macri tenía el proyecto de bajar la inflación, de bajar la pobreza, de que los brotes verdes y el derrame, algo que no se le dio. Este gobierno lo que quiere es el desarrollo industrial del país, algo que no se hizo, generar más empleo genuino, algo que no se hizo, porque hoy dicen, bueno, no hay empleo, cierran las empresas, tenemos una pandemia de por medio, pero recordemos que ya teníamos más de 20.000 pymes que habían cerrado con el gobierno anterior, y las 20.000 pymes significan los trabajadores que perdieron sus empleos en ese momento.
Tal vez el mayor aporte, digamos, a la sostenibilidad del sistema previsional en la Argentina pase por ahí, ¿no? Por crear empleo genuino, como vos decís, que aporte.
Obviamente. Hoy tenemos un trabajador, .3, .5, algunos dicen, por cada jubilado. ¿Cuánto se necesita? Entre 4 y 5 aportantes activos para un jubilado. No lo tenemos. ¿Con qué se sostiene el pago?
Claro.
Con la recaudación de los impuestos. Esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos que generar para que la fórmula sea exitosa es más empleo genuino, más empleo formal, más aperturas de empresas, más inversiones en el país, mayor consumo, porque con el mayor consumo, ¿qué se recauda? IVA, impuestos, y que van al sistema previsional. Entonces, no tenemos que pensar que es... Cuando se habla del sistema previsional, y yo veo hablar a gente... Yo trabajé en las cajas de jubilaciones desde el año 79, vi pasar todos los gobiernos habidos y por haber. Cuando se habla del sistema previsional, hay que conocer el circuito de un sistema previsional. No hay que hablar vagamente por los números. Los números no reflejan la realidad de un sistema. Y un sistema previsional donde ya no era sostenible porque no teníamos los ingresos suficientes, porque había desocupación, porque había bajado el consumo, porque se recaudaba más y la inflación se había disparado, es imposible. Y te cuento algo, hay una ley de emergencia de solidaridad previsional del año 95 que nunca fue derogada.
Sí.
Andá al Google, pedí la ley de solidaridad previsional del año 95 y léela en sus primeros artículos. Esa ley no fue derogada y esa ley establece que se paga de acuerdo a lo que se tiene,
claro,
no a lo que no se tiene.
Claro.
O sea que cualquier gobierno podía aplicar esa ley.
Sí.
Te pago en base a lo que tengo.
Sí.
Es una ley que hay que derogarla,
Mirta,
de alguna manera.
Sí, porque dejás, digamos, a tiro de una determinación del Poder Ejecutivo circunstancial de que tome esa decisión. La última, ¿cómo está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Cómo lo recibió el gobierno anterior? ¿Qué es lo que hizo con ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Y cómo está ahora con este gobierno?
Es un fondo que está vacío. En realidad está lleno de papeles. Por eso es que si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hubiese tenido los recursos necesarios, no tendríamos que haber pasado en hacer esta suspensión de la fórmula porque no se podía hacer frente o no se tenían los recursos necesarios.
Sí.
O sea, estaba lleno de papeles porque los últimos dólares, el efectivo, el gobierno anterior lo transformó en deuda del Estado, en los títulos, en los bonos de la deuda del Estado. Se habían vendido acciones que todavía hay juicios pendientes. De hecho, que el director del Fondo de Garantía Blaquier sigue, creo que, una causa en base a ventas que se hicieron de acciones importantes y que no debían haberse vendido, porque lo más importante del fondo son las acciones.
Sí.
De hecho, que cuando se planteó la reparación histórica, ellos promocionaban la venta de las acciones para poder pagar esa reparación a los jubilados.
Sí.
Y desde el Frente Renovador, Sergio Massa le puso un tope, un límite, para vender.
A ver, cuando vos decís, Mirta, que está lleno de papeles, es básicamente que el Estado fue financiándose con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Le pidió plata prestada al fondo, a los jubilados, digamos, que en realidad ni siquiera es de los jubilados, es de los aportantes actuales, ¿no? De los que todavía no se jubilaron.
Jubilados, porque es lo que se recaudó de las AFJP, muchos que se han jubilado.
Sí.
Y de los trabajadores en actividad que todavía no se habían jubilado, todo lo que se transfirió a partir de la sanción de la ley en el 2008 y la creación del CIP a partir del 2009, todo lo que se recuperó de la sexta FJP crearon el Fondo Garantía de Sustentabilidad, que como dice ese fondo, es un fondo anticíclico para hacer frente al pago de las jubilaciones en un momento de crisis económica del gobierno. En el mientras tanto tiene que crecer, y el gobierno anterior lo que hizo es tomar todo el efectivo que tenía para autofinanciarse, por eso dio bonos de la deuda del Estado. Que no los veo a los opositores hablar de ese tema. Sí. No los veo hacer un mea culpa de que el fondo quedó vacío, donde se obtuvo, donde en el gobierno del kirchnerismo se tuvo, no, creo que eran 64.000 millones de dólares y se recuperó con 30 y pico mil o algo así, se perdió prácticamente más de la mitad. Y eso afectó al fondo.
Sí, sí, sí.
No creció como debía haber crecido. En realidad hubo pérdida. Y bueno, ahora hay que trabajar para ir recuperando ese fondo y recuperando las inversiones y recuperando las acciones, los bonos, el efectivo, los dólares y demás, para que sea un fondo aceptable y que lo tengamos para cualquier crisis económica.
No, bueno, ahí lo que pasó, que en algún momento ya nos vamos de temas y además ya no tenemos más tiempo, tengo que despedirte y agradecerte la gentileza de habernos atendido, pero digamos, en algún momento también ahí se va a tener que investigar en serio, porque lo que sí está claro, y nosotros lo hablamos en su momento, es que durante el gobierno anterior, parte de esos fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se fueron a la timba financiera de las LEVACs, y el que hizo la intermediación para colocarlos en esa rueda o bicicleta financiera fue una empresa, digamos, del propio Caputo, ¿no? Un fondo de garantía de Caputo que se dedicaba a la colocación de activos, qué sé yo. Y obviamente cobró comisiones importantes por las colocaciones esas que se hizo, cuando antes se hacía de manera directa desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo cual ahí medio como que abrieron la puerta a un negocio como para que un integrante del gobierno se viera beneficiado en sus empresas personales por administrar fondos públicos por hacerlos reproducir, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo?
Bueno, pero por eso hay una causa abierta y que se está investigando, y hay otra que se pudo parar debido a toda la información e investigación que fuese negociado, que querían hacer con Qatar en una triangulación, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no permite inversiones en el extranjero, todas las inversiones tienen que ser dentro del país. Sin embargo, querían triangular con un fondo, una administración dentro del país, que a su vez esa consultora, administración y demás sí negociaba con Qatar, para que Qatar venga a hacer inversiones inmobiliarias y de obra pública dentro del país con el Fondo Garantía de Sustentabilidad, un negociado terrible donde personalmente hice presentaciones ante la Cancillería y que la Cancillería en ese momento dijo que no tenía novedades de ese tema, que por ahí no había pasado, donde la Oficina Anticorrupción también no investigó, y lo cierto es que se pudo parar, el escrito y el documento estaba, gracias a la investigación de un periodista, Ramón Indart, que fue el que advirtió ese negociado importante que se pudo parar. Entonces, basta de mostrarse como los leales, los impolutos y demás. ¿Hubo negociado con el Fondo de Garantía? Sí, lo hubo. ¿Hay que investigar? Sí, hay que investigar. Y ahora hay que trabajar. Más que nada, que la justicia investigue, pero que el Estado trabaje para que ese fondo vuelva a crecer y sea beneficioso para hacer viviendas, para darle préstamos a costos, a bajos intereses a los jubilados, para que se invierta en obra pública, en emprendimientos inmobiliarios, no, en obra pública que lo haga el gobierno, perdón, en emprendimientos inmobiliarios. Es un fondo que se tiene que sustentar y crecer para el beneficio de todos los jubilados y todos los trabajadores que van a ser futuros jubilados.
Perfecto, Mirta, gracias, te agradezco la gentileza de atendernos siempre.
No,
ojalá que vos, desde el lugar que ocupás ahí, que sos experta, supongo que te deben escuchar un poco más a vos que al resto de los diputados, por una cuestión de formación y de trayectoria y de pergaminos previos antes de llegar a la representación que tenés ahí en el Congreso de la Nación, hagas algo para ver la posibilidad de que por lo menos haya alguna suerte de cláusula transitoria como para despejar cualquier posibilidad de que frente a este escenario de mucha inflación los jubilados pierdan. Nada, te lo dejo, digamos, como inquietud.
Voy a proponer el proyecto mío, que tenía que ver con eso que vos planteás.
Te mando un abrazo, gracias por atendernos.
Adiós. Cariño, hasta luego.
Mirta Tundis, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, expertas en cuestiones de previsionales.